Radio Cuyum.
Me gusta la música, ¿eh? Buenos días, aquí en Parar la Olla estamos arrancando Radio Cuyum. Mucho para abordar, mucho para tratar. Pero el primer tema que tenemos, y agradecemos el tiempo de la invitada porque nos estuvo esperando, estuvimos ahí haciendo tiempo hasta que volviera la luz, estamos hablando de Gonzalo Verdejo con B corta, que nos vuelve a visitar, pero en este caso nos vuelve a mencionar la palabra del barrio, porque es vecino de la Manzana B, sí. Donde nos va a contar por qué está acá en la radio. Hay un reclamo histórico de una situación que vienen atravesando y que lo manifestó en una de las redes, en estos grupos que hay en las redes de Facebook, en Instagram y en otras redes sociales, y me parece que es interesante que podamos escuchar porque es algo que atraviesa la realidad de cada uno que vive aquí en la zona. Buenos días.
Buenos días, gracias por invitar nuevamente. Bueno, sí, hay una problemática que en el barrio, las personas que tienen que atravesar la calle Rawson, entre las intersecciones de acá Vélez Arfield y Rawson, y Terray y Rawson, al mediodía, a la tarde, cuando los chicos van a la escuela, cuando en la mañana, cuando tienen que ir a trabajar los padres, se hace imposible pasarla. Eso lo te das cuenta cuando llegas a las 12 del mediodía, cuando los padres tienen que llevar de acá al barrio La Gloria, al Pablo VI, a la escuela padre, a la Fadra, a la Pellegrini. Es imposible. Han habido accidentes, también han habido muertes, o sea, yo tengo un vecino que fue atropellado ahí hace mucho tiempo y no es el único, ha habido muchos accidentes, muertes también, así que bueno, era un pedido, y bueno, yo eso lo plasmé en el grupo del barrio diciendo que teníamos un inconveniente, donde decía que teníamos que empezar a dialogar, a discutir qué hacíamos, si hacíamos una junta de firmas, un reclamo más general, o una pequeña manifestación ahí en la esquina. Eso yo lo plasmé ahí en el grupo.
¿Y hubo respuesta?
Hubo respuesta de los vecinos, donde tenían acuerdo, donde también parece que tienen que pasar diariamente. Ellos, por ejemplo, me decían cuando yo paso con mi hija, cuando paso con mis nietos, o es imposible. Y también daban varias soluciones, que sería poner un semáforo, poner un badén, porque por ahí han puesto las tachas, y las tachas por ahí lo que tienen que son poco duraderas y por ahí peligrosas también. Yo ando en moto cuando voy a la escuela, por ejemplo, a las 12, a la 1, cuando me dirijo a mi escuela, ando en moto o en bicicleta.
Y recordemos que sos docente.
Sí, claro. Soy trabajador de la educación.
Te está escuchando, eso es que vas a la escuela.
Claro, soy trabajador de la educación, soy preceptor de una escuela secundaria, de Ingeniero Álvarez Condarco. Y bueno, tengo que pasar, o cuando vuelvo, veo ese inconveniente ahí, esa esquina. O sea, y bueno, algo que debería ser más tranquilo, no tendría que ser tan, porque en un momento ve a la gente que está o paso y se hace un caos en el mediodía también, ¿viste? Que debería ser algo más natural, se ha vuelto muy peligroso para los vecinos y vecinas del barrio.
En ese intercambio que pudiste tener con les vecines, imagino que es algo histórico que los atraviesa. ¿Hay respuesta? ¿Hubo alguna vez respuesta por parte del Estado?
Mira, se han hecho cosas, por ejemplo, las tachitas, pero no han tenido solución. O sea, no se han hecho cosas como para solucionarlo una vez y que no hayan accidentes. Así que no han habido mucha. Bueno, como por ejemplo, por ahí también en ese mismo grupo se plasma el problema de las cloacas, que eso es muy cotidiano, que se revienten. El problema también. Ahí es muy bueno ese grupo porque puedes sacar muchas conclusiones de ese grupo, aparte por cómo la gente anda buscando trabajo. O sea, a veces como que, viste, ruega o que lo contraten diciendo.
Se volvió, creo, en términos, analizando un poco las redes sociales, ¿no? La posibilidad de volver a dialogar como en algún momento los barrios tenían, las sociedades de fomento, los vecinos que se juntaban, ¿no? Algo que quizás se fue perdiendo en el tiempo y que se mantiene ahora con las redes desde otra lógica, ¿no?
Claro, porque ese era un grupo de, por primera vista, donde se vende, se compra y venta, y ahora por ahí hay otras problemáticas que la gente se la pone. O sea, estuvo hace muy poco tiempo también donde mataron a una chica acá cerca, y ahí se plasmó también en ese grupo que había que hacer alguna actividad, que tenía que hacer una marcha. O sea, se plasmó la bronca, como que no se calla tanto como antes, me parece.
Bien. En esto que mencionabas que hubo un acuerdo, ¿cuál va a ser el paso para resolver? Porque me imagino que la idea es resolver el problema que está describiendo.
nuevamente tendría que ver o plasmarle nuevamente cuáles son los pasos que también quisieran acompañar los vecinos y las vecinas, uh-huh. vecinas acá de la zona, para que no sea una lucha individual mía, sino también una lucha colectiva de todos los barrios, como para nuevamente lo decís vos, uh-huh. empezar a discutir todas las situaciones que pasan acá y en otros barrios también, como el barrio Pablo VI, también que tienen que pasar para acá, tienen las mismas problemáticas, así que primero yo trato de dialogar y que ellos participen, porque uno tomar esa iniciativa y después ir a andar juntando firmas individualmente, por claro. ahí, es lo que siempre la asamblea, tratar de hacer una asamblea, que participen en esas cosas, me parece que sería lo ideal para mí.
¿Se logra eso? Porque una cosa es quizás estar en las redes, decía, sí. las redes te recupera el diálogo. Claro. De ahí a que veamos la corporalidad es un poco más complejo, ¿no? Sí. Porque justamente está esta idea de lo virtual. Ajá. Muchas veces pasa con los músicos, ¿no? Una dice, bueno, ve el evento de un recital y van como 150 personas. Van al evento real y hay 10 personas sentadas escuchando a la banda, ¿no? Muchas veces pasa eso, la virtualidad versus la realidad. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Que el vecino que te habla por las redes pueda participar. Esto de las iniciativas que habían pensado, o corte, o un reclamo más formal para que haya respuestas. ¿Se logra generar reuniones? ¿Se logra que el vecino y la vecina comprenda que eso lo atraviesa todos los días? Mencionás que sí, pero digo, en las redes tenés esta respuesta. ¿Cómo se logra en lo tangible?
Primero, lo que nuevamente te digo, yo lo que voy a tratar de hacer es que digan qué reclamo piensan hacer ellos. Bien. Después, por ejemplo, si es una juntada de firmas, se le dará.
Será.
Claro, será. Y yo lo que me voy a encargar es que se subiera a esa misma página un PDF donde ellos puedan bajar o repartirlo y que ellos sean parte también de esa. Nosotros acá, por ejemplo, también tenemos otro reclamo, que es el uso del polideportivo para los trabajadores que, por ejemplo, llegamos después a las 7 de la tarde. Uh-huh. Eso lo vamos a hacer. Por ejemplo, con eso tenemos
esa
más
está.
Esas tenemos más acuerdos. Y que por ahí que no ha avanzado, viste, en hacer la nota. Pero, uh-huh. por ejemplo, nosotros queríamos, somos cientos de acá al barrio que íbamos a jugar el poli y en un momento, o sea, lo tomó la municipalidad y tienen horas
sí.
donde tienen un montón de actividades y, o sea, nosotros los que trabajábamos, que por ahí íbamos en un turno, no tuvimos la oportunidad de ir.
Es decir, para yo que estoy como comprendiendo lo que me estás contando. Claro. La idea es que ustedes no tienen horarios para estar claro, en el lugar, porque no está todo ocupado.
Claro, está todo ocupado. Queríamos preguntar, viste, si después de las 9 a las 22 horas hubiera la posibilidad. Y bueno, nos dijeron que no había la posibilidad, nos quisieron mandar a otro polideportivo. Cuando somos acá y pensamos, aparte de ir a hacer una actividad física, que es bueno para todo y aparte que es recreativo, viste, porque no tenemos uh-huh. 250 pesos para ir a pagar toda la semana una cancha que es privada prácticamente.
Claro.
Teniendo un polideportivo tan lindo como que tiene la edad de prácticamente 42 años, igual que el del barrio.
Bien, entonces ya se unifican dos problemáticas.
Claro.
Por un lado el semáforo y por otro lado la sí. utilización de un espacio como estabas hablando sí. del polideportivo.
Creo
bien.
Que, viste, son o sea, son prácticas que llevan a... Y hay que ver también, vos uh-huh. tenés que ver que yo, por lo menos, yo veo qué tiene acción en los vecinos. ¿Qué más te incentiva, por ejemplo, a los jóvenes? Bueno, de mi edad, por lo menos, que no somos uh-huh. tan jóvenes, ver si podemos utilizar un espacio. También a mí también me perjudica también cuando voy a pasar allá, también así que participar en eso. Uh-huh. Y ver toda esa variante y todas esas problemáticas que tenemos, que también más te lleve, te llama la atención para participarme. Es lo que más o menos pienso yo.
Les cuento a los oyentes, cuando golpeó la puerta de la radio, la abrí, nos miramos, obviamente yo no lo reconocí en el primer instante, y me miró como diciendo, yo te conozco. Claro, estuvo sentado acá cuando hacíamos las notas de las PASO, ¿no?
Claro.
Usted fue precandidato.
Soy candidato como en quinto término.
Pero cuando nos conocimos era precandidato.
Sí,
claro.
sí.
¿Cómo analiza? Ahora nos vamos al otro estamento, ¿no?
Sí.
Ya hablamos con el vecino, ahora hablamos de lo que dejó las PASO, el camino a las generales. ¿Cómo lo analizan?
Las PASO lo dejó un gran desafío para poder llegar a ser la tercera fuerza a nivel provincial, ya que a nivel nacional logramos ser la tercera fuerza con conquistas muy grandes, por ejemplo, con los compañeros de Jujuy, Vilca, uh-huh. Nicolás en provincia.
Sí, Jujuy viene muy bien en ese sentido. En sí, tierra de Morales, ¿no?
Sí, en una tierra de donde están todos los feudos, así que
sí.
Nuestro compañero está haciendo... Y acá en Godoy Cruz quedamos cuarto con un 5%, a 5.7 tuvo el Partido Verde. Uh-huh. Así que nosotros vamos a tratar de dar una gran lucha, como lo venimos dando siempre, de cada uno de su sector de trabajo, donde de su barrio, con sus amigos, con la gente que va conociendo. Así que bueno, eso nosotros nos proponemos, dar una gran lucha para esta en noviembre, dar una gran pelea para poder quedar como la tercera fuerza, y que nuestro compañero Gardo, que había estado la charla anterior, uh-huh, cuando vinimos a charlar acá, pueda entrar como diputado provincial, ¿cierto?
Algo que se desprendía cuando hablábamos fuera de micrófono, porque lo lindo que tiene el fuera de micrófono es que uno va produciendo, ¿no? Sí. Todo se genera en el intercambio. La tercera fuerza real, acá en Mendoza particularmente, en otros puntos del país también, pero Mendoza fue una de las provincias que la tercera fuerza fue el voto en blanco, o el voto negativo, como se lo quiera llamar. Y cuando hablábamos con diferentes candidatos, nos decían que van detrás de ese votante. ¿Ustedes cómo analizan, primero, ese dato particular, ¿no? Porque fue gente que decidió ir a votar, sí, pero que marcó su posición política, ¿no? Después escuchamos a expresiones de Cambia Mendoza diciendo hay que ir hacia ese votante, el Frente de Todos también haciendo lo mismo, el Partido Verde haciendo lo mismo. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Nuestra opinión sobre esas personas que fueron a votar y votaron en blanco, no creo que votaron en blanco, dejaron de votar los partidos, uh-huh, mayoritarios, que fueron porque el Frente de Todo y el Cambia Mendoza bajaron la, uh-huh, la cantidad de votos. Yo no creo que haya impactado tanto en el Frente de Izquierda, sino más en los partidos tradicionales de acá de Mendoza, donde bajaron su caudal, uh-huh, de votos. Creo que hay un escepticismo por las políticas de siempre, con los partidos tradicionales, que qué sé yo. Era muy loco porque también lo que hablamos la vez pasada, viste, que era que usaban la municipalidad o diferentes, uh-huh, instituciones para... fomentar o llevar su caudal de voto a sus partidos. Bueno, vimos cómo el radicalismo le mandaba mails a los trabajadores, la municipalidad, como una forma de apriete. Si no militás para mí, quizás que te echo, o quizás te traslado de lugar donde no me molesté. O cómo también el radicalismo acusaba al PJ de que usaba las camionetas de ANSES para hacer, uh-huh, clientelismo, política. Así que, bueno, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, nosotros somos gente trabajadora, desocupados, también trabajadores de Rappi, de estudiantes universitarios, de la Terre, de Viñas, como las compañeras Ana Maya, que tratamos de, como podemos, discutir nuestra idea.
Recuerdo que la última vez que hablábamos, sí, uno de los intercambios, porque lo lindo que tienen las PASO es que te va generando el escenario, ¿no?, de, sí, discusión. Y en el caso particular, nosotras profundizábamos algunos ejes que después se fueron materializando, ¿no? La idea de los frentes, la hegemonía, la dificultad de llegar con las propuestas, ¿se acuerda que hemos hablado, sí, mucho, sí, de eso? ¿Qué revisan de lo que ocurrió con las PASO para llegar en buenas condiciones en las generales? Que no hay mucho cambio, porque la carrera es la misma, digamos, ¿no? Pero ya el escenario de las PASO juega como la tendencia de una temperatura que una va sabiendo cómo se manejó, ¿no? Y la general te para desde otro lugar. Cambió un poco el juego. Ajá. Por lo menos, en términos hegemónicos, se nota que el tablero se movió. ¿Ustedes cómo lo analizan para llegar al vecino, al que está escuchando la radio?
Vamos a mirar, vamos a seguir militando como lo hacemos siempre, tratando de llegar con la discusión del cara a cara, entre medio, por ahí, el que se puede entre las redes, llegándole y aparte haciéndoles conocer todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas. Uh-huh. El tema, por ejemplo, en el barrio La Gloria se discutía, se ruega, por ejemplo, un alquiler. Bueno, nosotros en nuestro programa tenemos un plan de vivienda para todos esos vecinos, vecinas, que son madres solteras, uh-huh, o abuelos, en muchos casos, que te dicen, rogando en un grupo de compra y venta, que te alquilen, que no tienen un cocinero.
Sí, es una gran dificultad la que estamos buscando alquileres. Sí, muy sí, complejo sí. Encontrar sí. Alquileres. Piden cosas que son claro. Imposibles de cumplir.
Sí, yo mira, este mes...
Usted, por ejemplo, sería casi difícil que pueda lograr un alquiler si comienza de cero. Con los papeles, claro. Con lo que te piden de garantía.
Yo todavía vivo en la casa de mis padres. Y yo claro. Con 34,000 pesos que gano como preceptor en la secundaria.
Digo usted como docente, ¿no? Sí. No usted particularmente.
No. Los trabajadores te das cuenta de la precarización que hay, uh-huh. O sea, de las necesidades que hay cuando lo escuchás a los compañeros en el trabajo, decir que no llegan a fin de mes, uh-huh. Donde tienen que salir un día viernes, donde trabajaron toda la semana, a ir a cuidar a una persona mayor para llegar a también sumar un poco más para su sueldo, o esos compañeros que tienen que alquilar, que por ahí es muy no tienen un mango, o sea, claro. no tienen un mango, y eso, bueno, te das cuenta, nosotros tratamos de discutirle que esto hay que cambiarlo, porque hay una
diferencia. ¿Cree que va a ser una buena elección?
Creo que va a ser una buena elección para el Frente de Izquierda, creo que se está empezando a entender... que la gente de a poco va entendiendo las ideas, uh-huh. Que se está empezando a discutir, que el Frente de Izquierda ya no es un algo que se discute, es una opción para los trabajadores, las trabajadoras, ante todas las otras variantes de patronales, como son uh-huh. El PJ o el radicalismo.
Bueno, estamos escuchando a Gonzalo Verdejo, vecino de la Manzana B, que cuando hablábamos, hay tres partes de esta entrevista. Escuchabas al vecino que se está quejando por el semáforo, al candidato, y ahora vamos a hablar del docente, porque hoy hay movilización.
Sí.
¿Y se vienen divididos en tres movimientos?
Sí, está bien. Bueno, viste que por ahí se puede hablar muchas cosas cuando uno se...
Todo tiene que ver con todo, claro. Sí.
Así que bueno, sí, invitar a todos los vecinos acá en los barrios, Barrio Chile, Barrio La Gloria, Barrio Alicia, a que sean parte de esta movilización para la reapertura de paritaria, uh-huh. Los docentes que están precarizados, no solamente a veces el sindicato pide por el aumento de la reapertura paritaria, sino un mayor presupuesto para la escuela. Uh-huh. Nosotros en la escuela tenemos muy pocas meriendas, muy pocos abonos, los chicos están también en condiciones donde los padres están desempleados, las madres también están desempleadas, así que madres solteras muchas veces. Donde no están yendo a la escuela por una zapatilla, porque no tienen para el abono, así que bueno, estamos pidiendo todo el apoyo a la comunidad educativa, así como también apoyó a los trabajadores de la salud, y a los vitivinícolas, a que esta tarde a las 18 vamos a concentrar en kilómetro cero, en pedido de reapertura paritaria para todos los trabajadores de la educación y trabajadores.
Le agradezco su tiempo, recuerdo todavía el mensaje de nuestro compañero Juan Pablo, que decía que su padre traía cosas a la radio. Sí. Usted, por lo menos la segunda vez que lo veo, y no ha traído nada. Y eso que hace calorcito ahora.
La próxima voy a traer unas tortitas porque...
Mire que lo grabo, ¿eh?
Claro, no. Voy a traer unas tortitas porque la heladería ya desapareció, la heladería de que no está mi viejo. Así que...
Pero agarra unos sachecitos y leche con chocolatada y lo pone en el congelador. Dale. Y lo trae y nos miente un rato, aunque
dale.
Sea.
Dale, así
los
que...
heladitos, ¿se acuerdan de eso?
Sí, sí. Sí, me acuerdo que mi viejo venía muy seguido a la radio, así que sí.
Y acá me marcaron eso. Sí. Yo que vengo de afuera, estoy conociendo el barrio así. Dije, bueno, le voy a pedir helado.
No, bueno, voy a comprar un helado en alguna heladería y que compartimos acá con el Michael un rico helado. Así que,
desde bueno. Ya, muchas gracias. Dale, y gracias, seguimos en sintonía para estar atentas a lo que está pasando.
Dale, muchas gracias.
Abrazos. Bueno, ahí escuchábamos a este vecine de la Manzana B, que nos contaba el reclamo que están llevando adelante por semáforo y las mejores condiciones viales, y después nos desprendimos hablando de las elecciones y lo que se viene en noviembre. Continuamos en Parar la Olla, aquí nos está acompañando Michael Pereira, y nosotras estamos en la sintonía de esta radio comunitaria que se llama Radio Comunitaria Cuyum.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.